Entonces,
abrumadoramente.
Abrumadoramente. Entonces, me la traía un poquito al pairo todo. Entonces, porque, más que nada, porque, claro, me han pasado cosas. Te venía gente por la calle de, anda que, vaya vergüenza, la canción que lleva esta Eurovisión, vaya vergüenza, yo te voté. Y digo, ¿cómo?
o una cosa o la otra, ¿no? O sea que...
Es como dijo Berto Romero cuando estuvo aquí en este programa, que él estuvo allí en Belgrado,
sí,
que flipó, y me creo que dio la mejor definición de todo lo que había pasado con, bueno, con tu actuación y con todo lo que se formó ese año. Es, la realidad se ha roto. Esa frase me la quedo.
La realidad se ha roto.
Y sabes que he estado viendo la gala de elección tuya, estaba Lorena Castell, estaba Guille Milky Way con la Casa Azul. Bueno, te juro que
Casa Azul, que era buenísima.
Buenísima, la de Revolución Sexual. Bueno, estabas tú, Silvia y Alejandra, Rafaela Carrà en medio y Coral.
Sí.
Y la otra, los dos que mayor puntuación habéis conseguido. Dice Rafaela Carrà: y el ganador para Belgrado, que se va a llevar el billete. Bueno, tres billetes. Claro, ya dando la pista.
Claro, dando la pista.
Tal. Chiquile Guatú. Una cara de asombro. Silvia igual. Coral, en ese momento hace como... como de puta gracia que me está haciendo esto.
Sí, sí, sí.
Y cuando ella se va a hablar con el jurado y con más gente... Bueno, jurados, los que estaban hablando ahí, Boris Aguirre, estaba, ¿cómo se llama? Mítico de Eurovisión, Uribarri. Ella, o sea, en la actuación final, desaparece. Todavía la están buscando. O sea, que es que creo que la sensación que tuvo que tener esta mujer fue de... Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Yo he cantado
que me
como,
gane este.
Y tú... Chiquili cuatre. Oh, mamá. Vamos a ingerir la sección de patatas.
Ostras, me estás matando, Raúl. Lo estoy haciendo porque te quiero mucho.
Está resoplando,
no,
haciendo ejercicios,
bien.
Calentando. Está bien, ¿no? Dime, de verdad, sí, brevemente, nada más. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llevarías de Belgrado en tu cabeza?
Para mí, mi momento favorito como cómico, más que la canción, era el solo de guitarra. El solo de guitarra con una guitarra de juguete de 3 euros de los chinos, que yo empezaba... Tun, tin, tun, tin, tun, tin. Y yo ponía así cara como de Paco de Lucía, ¿sabes? Y yo recuerdo que entreabrí los ojos y dije, digo, hostia, 15.000 personas aquí viendo esto. Digo, casi 200 millones de personas en su casa viendo esta mierda.
Bueno, es que queramos o no, has hecho historia en este país y estás a punto de hacer historia con la última patata de las bravas. Octava patata para David Fernández, que se la come. Valentía. Se quita las gafas llorando, no puede más. Ojo tembloroso.
Uf, me voy a quitar las gafas, tío.
Es mi mejor amigo.
Oh, madre mía, tío.
Me gustaría que termináramos con un reto ahora que estás en tu mejor momento. Y es que tú, de
hostia, tal... que lloran, ¿eh?
Claro.
Estás muy heavy, ¿no?
Sí, Gabón. Tú has invitado a muchísima gente en tu vida y me gustaría saber cómo te salen esas invitaciones después de probar 8 patatas picantes. Entonces, no sé.
Ah, me pica el ojo, maricón.
Si sí. Estarías dispuesto a invitar ahora, por ejemplo, a personajes tipo Cañita Brava. Sale muy bien.
Pero tío, me has matado.
¿Cómo diría Cañita Brava lo que estás sintiendo ahora? A ver.
Madre mía, esto es bachanasa.
¿Sabes que soy muy fan de Cañita Brava?
No, tú coincidiste con él en Torrente, ¿no?
Sí, yo coincidí con él en Torrente. Y recuerdo. Y recuerdo que me dijo. Cuando me bajé del coche, como salía Paquirrín en la peli de Torrente, me bajé del coche, me miró Cañita Brava y me dijo a la producción, mira, te presento aquí a Cañita, y me miró Cañita y me dice,
¿eres el hijo de Paquirrín?
Digo, no, no, no. Digo, como nos parecemos mucho, ah, maravilloso.
Bueno, y terminamos con una gran invitación de David Fernández, que está sufriendo lo más grande. Míralo, míralo, se tira la jarra por la cara, o sea, directamente. Como beber de porrón, pero sin beber. David, ¿podrías hacernos una invitación de Andreu, que la has hecho en el Crossover, en el maravilloso programa de televisión española?
Contigo.
Conmigo y haciendo decimas. Y mandamos un abrazo a Andreu desde aquí.
No, no, no.
No, ya está, Raúl, no, no. Haz tu re, Raúl.
Pero me dijeron que además tú metías una cosa que era muy de su zona. Que metías un... No, check, ¿qué decías? Check.
No, no, esto no, check, no, no.
Pues creo que es el check
no,
ese.
No, no, Raúl, es que no, 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 no está bien, Raúl.
Pero
no,
¿qué es el check, Andreu? ¿Qué es el check?
Es como tío, ¿no?
Que hacía el check del WhatsApp, el check. ¿Qué check, tío?
Tío, estoy con los ojos en llamas.
Y nuestra última invitada de estos programas especiales de verano es la grandérrima Yolanda Ramos, cómica, actriz y yo creo que repartidora de felicidad allá por donde va, con su forma de ser. De hecho, hay una actuación suya cantando en francés en Tu cara me suena que yo me pongo en bucle cada vez que tengo un día así como regulero. Yo creo que podríamos fichar al personaje de Noemí Argüelles, la community manager que interpretaba Yolanda en Paquita Salas, para Las Bravas. Lo tengo clarísimo, porque nos dio titulares a diestro y siniestro. Mira, su experiencia trabajando para Pedro Almodóvar, de la que no terminó especialmente contenta. Su participación en el confesionario de Rosalía en concierto. El juego que tenía con sus hermanos para recordar anécdotas familiares, el Trivial Family. Y también que su tío recogía granadas sin detonar de la Guerra Civil. En fin, así es Yolanda. Una bomba de la comedia. Disfrutadla y... nos vemos en nada en el inicio de la quinta temporada de A las Bravas. La 5. Ey, la rima ya la hacen mentalmente.
Vamos a empezar. Primera patata para Yolanda Ramos.
A ver.
Esto va de izquierda a derecha, de menos a más.
Pues que soy disléxica. Derecha con la que
izquierda
escribo.
A derecha.
Ah, vale.
Empiezas probando conmigo la primera.
Estás recién hechas, ¿eh?
La cara que está poniendo de asco es épica.
¿Hay algo para acompañar?
Leche y agua.
Aparte de ti, no leche, no agua. Este crujiente por fuera
y
vacía por dentro.
Es una frase que podía perfectamente decir Noemí Argüelles, la community manager de Paquita Salas, por el personaje por el que te dieron premio Feroz.
¿Vas a estar así de serio toda la entrevista?
No,
porque me estoy aburriendo hasta yo.
Voy a poner memes tuyos míticos de Paquita Salas.
¡Ay, que me da mucha vergüenza!
No, memes que se han dicho tuyos. Si eres lista, el Tinder te da dinero. O, por ejemplo, que mítica, soy community manager. Sí, de la vida. Esto lo dijiste tú. Desde aquí, pío, pío. Pero... bueno, en fin. ¿Cuánto de improvisación tuvo esto de 0 a 10? Siendo 10. O sea, siendo 0 muy poco y 10 nada.
No entendió la pregunta. ¿Me la puede volver a repetir?
O sea, ¿improvisaste tanto como parecía?
Sí. Pero lo de... si eres community manager, ¿te puedes ganar bien la vida?
No, si te haces Tinder, te puedes ganar, puedes hacer dinero.
Eso es de Javi Ambrosi, por ejemplo.
Vale.
Lo de Pío Pío es mío casi todo. Porque lo bueno que tienen los Javis... ahora no me acuerdo lo bueno que tienen... lo bueno que tienen los Javis es que... no es que solo te dejen improvisar, es que te hacen...
porque son hermanos y se apellidan diferentes. ¿Tú lo has pensado alguna vez? ¿Javier Ambrosi?
¡Ay! Venimos de familia. En mi casa, ¿sabes que en mi familia ninguno llevamos el mismo apellido? Mi abuela era lo más bestia y yo me alegro por ella, ¿eh? Murió.
Ah, vale, pero ¿por qué no lleváis el mismo apellido?
Porque tuvo tres hijos con tres hombres diferentes, que sepamos.
Que sepan, porque has acentuado el mos. Porque sepamos, porque sepamos.
Porque follamos. Me ha salido Dalí. Mi abuela decía, porque follamos.
Bueno, como veis,
me gusta estar contigo porque eres un genio y me encuentro en mi tribu.
Para mí, yo creo que tenemos un... gracias, joder, por el piropo.
No, me lo he echado yo, me encuentro en mi tribu.
Vamos a pasar a la segunda patata porque... quiero que me hables de tu familia también un poco, con una cosa.
Vale, vale.
¿Esta qué tal?
En serio, hace mucho que no me morreo con nadie.
¿Qué estás
como
sugiriendo?
Como hoy el destino quiera.
¿Qué estás sugiriendo?
Como...
¿qué digo? ya me he visto, digo, que venías a por mí. Bueno, no estoy
creo
preparado, pero bien, bien, bien.
Has pillado mi indirecta.
Hace mucho tiempo que no me morreo con nadie y ahora mismo al primero que se me cruce...
pero vamos al primero, ¿eh? A ver, un, dos, tres, cuatro. No, pero tu lengua y la mía ahora se quedarían como... ¿sabes cuando te da la corriente? Que no te mata, pero...
haría cortocircuito. Colaboras en el programa de Marc Giró, Carol Show. No sé si se habrá venido. Espera un momentito a Marc. Marc, pasa.
Marc ha venido.
¡Buenas noches, España! España. Bueno, yo he venido aquí a vertirse las bravas. ¡Yolanda Ramos! ¿Cómo estás, Yolanda? Yo que soy muy inquieta, ya te lo digo ya, ¿eh? Soy inquietísima, ya lo sabes. He estado investigando sobre ti mucho. Bueno, es que en mi equipo no tenemos guionistas, tenemos investigadores.
Pero, qué pasada, tío.
Tengo que hacer un Marc con Marc, a ver si un día me llama al programa también. Me han dicho que de pequeña jugabas con tu familia, que estamos hablando de tu familia precisamente de esto, al Trivial Family. ¿Qué es el Trivial Family este?
El Trivial Family me lo inventé yo porque cuando estábamos toda la familia juntos, menos mi abuela, porque ha muerto.
Que sepamos,
exacto. Entonces yo dije, hostia, me aburro un montón. Digo, ¿qué podríamos hacer? Digo, vamos a jugar al Trivial Family, que es lo mismo que el Trivial Normal, un momentito. Pero en vez de poner preguntas absurdas que no le interesan a nadie, como ¿por qué flota el corcho? Porque estará muerto, yo qué sé. A nadie, ¿sabes? Pues yo digo, vamos. Entonces dije, cada uno hace una pregunta. Entonces yo, por ejemplo, dijo, ¿quién dijo la célebre frase un día cojo la puerta y me voy a Montevideo? Mi madre.
O sea, preguntas todas relacionadas con la familia.
Con la familia. O sí, o por ejemplo, ¿quién pertenecía al grupo de Icona? Icona era lo que creo que lo digo bien, ¿eh? Contra los incendios.
¿Quién forma parte del Icona en tu familia?
Sí, un tío mío. Entonces, el pavo, cada vez que se encontraba una granada de la Guardia Civil, sin usar de la Guerra Civil, decía y la iba guardando en casa.
Pero cada vez que encontraba, como si fuera algo natural, iba buscando natural. Setas y encontraba granadas.
No, él iba en helicóptero y buscaba y vigilaba. Vale. Entonces, una bomba, lo que fuera, decía, bonita. Además lo decía así el personaje. Entonces vendieron la casa, era una casa de campo, y se encontraron 600 granadas. Hemos comido allí toda la familia sin saber que podríamos salir volando en cualquier momento. O sea, mi familia es muy fuerte. Y no se lo había dicho nada, ¿no? Era un hombre que se jactaba de haber matado a un hombre. Y si le decías, no digas burradas, se enfadaba. Es el primer asesino que se enfada. Si no te lo crees. Tengo una familia peculiar. Bueno, pues el señor este de Icona, entonces digo yo, ¿quién guardó 700 granadas en nuestra casa de campo, corriendo en peligro nuestra vida? Claro, hay gente muy joven. Claro, no se vale. A ese tío no lo hemos conocido. Entonces tienes que ir renovando un poco el Trivial. Y el que pierde.
Eso iba a decir.
Esto es lo más asqueroso y más con comida. Hay moco.
¿Cómo que moco? Ah, moco pegado en cualquier parte de su cuerpo.
Si puedes en la cara, es más efectivo. O vuelta a caballito. Y a mi hermano lo hacía poner a cuatro patas, me montaba encima con 20 años, ¿eh? Y el pobre es que me hacía caso, él tenía 18. Lo veías. Joder, 6 vueltas. Sí.
Ay, qué Trivial Family, maravilloso. ¿Todos?
Pero jugar. Hay dos cosas muy chulas. Una es jugar al Trivial Family y otra, quiero que me oigan desde casa, es dormir. No, es jugar a que tu vida. Imaginar que tu vida. ¿Te estás durmiendo?
No, es que estoy.
Bueno. Imaginar que tu vida es el show de Truman. Por ejemplo, dices, hostia, con razón aquel novio mío me dejó de repente. Era un actor. Juega un día.
Pues ahora vamos a seguir jugando a las bravas después del show, a la tercera patata.
Sí, tú vas a lo tuyo, ¿no? Uy, esto. Esto, yo he tenido una experiencia.
No sé cómo interpretar esa frase, Yolanda, pero bueno. Me ha ganado de mi tío.
Es que sabes. Uy.
Ha escupido al micrófono.
He escupido. ¡Puf!
Mira, hay una cosa que te tengo que agradecer como espectador y en nombre de mucha gente.
Sí.
No me quiero poner serio, pero es que esto es una parte muy seria porque el humor es muy serio. Cuando tengo un día raro, un día malo, un día de mierda, me pongo esta actuación tuya de Tu cara me suena. Vamos a verla y vamos a comentarla. Plastic Bertrand. Vamos a escuchar el francés canónico de Yolanda Ramos disfrazada de Superman. Allá viene.
¡Hostia! Pero soy una demente, ¿eh?
Y ver a Lolita. Desde
eso me gusta mucho.
Segundo uno, llorando de la risa. Porque ahí no había. O sea, letras no existían esta canción. Viene, que viene, que viene. Se ríe.
¿Eso qué?
Es, te lo juro que es una de las estaciones que yo me he vuelto a poner siempre en bucle. Se la puse otro día, las niñas se meaban. Y me ha llamado mucho la atención un comentario de los que vienen en YouTube de este vídeo. Y fíjate lo que dice.
¿Qué?
En estos instantes que estoy en medio de una crisis de ansiedad, me pongo vídeos de esta mujer para ayudar a bajar la taquicardia. Y lo consigue. Gracias por sacarme una sonrisa en mitad de un ahogo. Es muy difícil hacer lo que hace. Es decir,
qué bonito, tío.
¿Crees que tienes un don y a la vez una maldición? ¿Por qué? Es el síndrome de que aquella persona que hace reír, que es un bálsamo, que es sanador, pero que a lo mejor no te toman tan en serio, joder.
Ya, ya. Por eso a veces hablo, voy de seria. Porque me pasaba, pero me pasaba a nivel caché. Te lo juro. Sí, porque cuando te ven graciosa, una vez un actor... Mira, te voy a contar una cosa. Una vez un actor, que diría amigo mío, no tan amigo, le dije, oye, ¿tú no crees que los de... cuando empecé, que los de tal productora se creen que yo tengo una demencia o algo? Me dijo, hombre, sí.
Y ni se despeinó, sí, claro.
Sí, hombre, eso es obvio.
Ostras.
Entonces yo ahí me di cuenta de que ser muy simpática y muy humilde... No, ahora voy a decir todo lo que soy, muy maja, generosa, espiritual, ¿sabes? Cuidado, que eso influye en el caché. ¿Sabes qué? Ayer, tuve una depresión grande. Entonces, al final salí mucho de ahí porque dije, tía, tómate la vida como si tuvieses una misión. Y te lo digo a ti también, que yo me lo tomo como una misión de ayudar a la gente. A mí esto es lo que cuando yo estoy con depresión, yo le ayudaré a él. Hmm. Pero esto también me ayuda a mí.
¿Y ahora viene una patata especial?
Si acá lo de la patata.
¿Qué tal esta cuarta? Ya se va a echar leche.
Ha llegado la hora del desayuno. ¿Ves cómo es el show de Truman?
Bueno, tú y yo tenemos una persona favorita de los últimos tiempos. Lo hemos hablado alguna vez por teléfono.
Buah.
Hay un doctor excirujano que habla del ego, de la supraconciencia y de experiencias cercanas a la muerte, que es el doctor Manuel Sanz Segarra.
Es nuestra luz.
Vamos a ver un vídeo que me pasaste hace poco y que yo desconocía.
Está autoengañada.
Hablando del autoengaño.
Pensamos que lo importante es tener un buen coche, a ver quién tiene el coche mejor, quién
es cierto,
tiene más poder.
Es cierto,
quién tiene
es
más
verdad. Pero qué si razón tiene.
Sin nada y nos vamos sin nada. Y morir es lo más fácil del mundo. Dependemos de una arteria pequeñita, así la coronaria, hombre, se tapa y pum, te caes al suelo.
Morir es lo más fácil del mundo, es de camiseta, ¿eh? Bueno, este señor lo peta en teatros haciendo conferencias sobre la...
Pero que lo amamos.
Pero es que lo tenemos como nuestro en un altar.
No, es que es la luz al final del túnel.
¿Quieres que hagamos una especie de... Bueno, de impro, sí, bueno. Hacemos una mezcla de los dos y hacemos los Sanz Segarramos.
Vale, pero tú lo imitas.
Yo hago
el
Sanz Segarra y tú haces a otro doctor Segarra. O otra doctora
Segarra.
Vale,
ay, pero eso es muy difícil porque tú eres muy bueno.
Tú sígueme el rollo, vamos a poner música.
Pero pueden ser catalanes los dos.
Hoy estamos aquí con la doctora Sanz Segarramos. Segarramos. Hablando de que morir es lo más fácil del mundo. Por ejemplo, si tú te me cuelas en un supermercado, yo voy por detrás, te retuerzo el cuello...
Efectivamente.
Y ya estás muerto.
Es que es lo que la gente no entiende.
Doctora Sanz
Segarramos,
¿usted ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte?
Hombre, 6. Y en las 6 he ido y he retornado gratis.
Y esto no lo cuenta la gente.
Esto no lo cuenta. Tengo casos que explícitamente me han explicado totalmente lo que había pasado. Ah, no soy yo la que me he muerto, ¿no?
Pero usted contaba un caso de un señor al cual tuvo una experiencia cercana a la muerte, salió de la muerte clínica, estaba en su estado de supraconciencia y notaba cómo le habían extraído un puente de una muela.
Un puente de Maddington.
¿Cómo él vio ese puente en la mesilla?
Explícalo usted.
No,
es
no,
el mismo hombre, es que es el mismo hombre.
El hombre estaba muerto.
Cada vez que está a punto de morir se pierde los incisivos.
A mí me pasó el otro día, tuve una experiencia cercana a la muerte a las 6 de la mañana, me había comido un kebab, salí a la calle, me vendieron una cerveza, un señor que la sacó de una alcantarilla.
¡Oh, wow, wow! ¡Brutal! brutal.
Y después de fue la experiencia cercana a la muerte más bestia que he tenido.
Hombre,
nunca.
Pero sin retorno.
Sin
esto,
retorno.
Esto sí que no lo explican, porque no vuelven, ¿sabes?
Pero ¿por qué nos también enfadamos tanto cada vez que hablamos de esto?
Porque la gente no sabe lo de la
supraconciencia.
¡Hostia!
Uy, qué señor, de verdad, te lo juro, le querría
imitar.
Es que
es maravilloso, además da esperanza.
Bueno, pero a mí me tiene entregado.
No,
¿eh?
No, es una manera, y se enfada, porque realmente cuando tú tienes una idea, y el señor del puente, que lo ha explicado muchas veces como realmente, y lo ha explicado fielmente, pero lo han explicado muchos, ¿eh? Yo creo que el señor del puente va pasando por todos los hospitales.
Vamos a pasar a la quinta patata porque
creo... Me gusta mucho Segarra contigo. ¡Ah!
San Segarra, deberíamos hacer algo con este señor.
Por favor.
Algo.
Porque es la
supraconciencia.
No teníamos bastante con saber lo que era, adivinar lo que era la conciencia, que ahora hay supra. Hostia, tengo la lengua, tío. Pero de verdad, ¿eh? ¡Oh!
Quinta patata para Yolanda. Bueno, momentazo. ¿Qué tal estás, por cierto, ahora?
Ahora estoy muy mal.
Vamos a verte en un momento que ha marcado...
Lo hago por ti, porque te admiro. Mejor.
Muchísimas gracias por venir, de verdad. Te vimos en un momento álgido hace unas semanas en el concierto de Rosalía, en el confesionario, donde vimos un momento, vamos a ponerlo para que la gente...
¡Ay, sí! No podía.
Estabas contando una anécdota personal.
Es verdad.
Con una pareja de una amiga tuya o algo así.
Un ex.
Que te estabas depilando y que
no,
te
me depilaba él.
Te depilaba él.
Quedaría ahora para que me depilara la lengua.
Y está contando Yolanda Ramos en el confesionario de Rosalía cómo se comió todos sus pelos, porque estaban en un vaso.
Igual que el otro, el imbécil.
Pero la historia te la inventas tú, ella te deja feel free, o pactáis algo antes.
Bueno,
¿o?
Hablas con producción, vale, para no decir una animalada, que en principio explicarlo plano es una animalada. Pero yo dije, dejármelo vender a mí. Más o menos. Entonces les mandé, oye, por favor, mira con qué gracia lo explico. Vale. Morir es fácil.
Tragarse sus propios pelos de después de la depilación.
Exacto. No, así, exacto. Tragarse tus pelos, cual bufanda del chino, perdonaré por lo del chino, pero es como se llama, de mala. ¿Tú sabes cuando te compras una bufanda
que
mala? Sí, que
suelta los pelos.
Pues, y eso es verídico. Pues hostia, me está doliendo hasta el puente.
Habrá más cosas.
Estoy oyendo
la ambulancia que viene por ti.
No, por mí no, la casa en llamas.
Pero, por favor, esperemos que no pase esto, porque además a partir de ahora puedes tirar el comodín si quieres.
Estamos,
¿no? Sí, pero estamos llegando a la sexta patata para Yolanda Ramos.
¿Puedo?
¿Quieres tirar ya? Piensa que solo puedes tirar una vez.
Me duele la barriga, en serio esto, ¿eh?
Si tiras ahora no podrás tirar después. Y esta sexta patata, hazme caso, te va a gustar.
Sí, de verdad, es tranquilizadora.
No, pero sabe bien. Sexta patata para Yolanda Ramos, que lo petó en el confesionario de Rosalía.
¿Tú crees?
Lo petaste.
Es que no se oye muy bien el público.
Pero si estaban todos descojonados.
¿Sí se agarra?
Sí.
Estaban todos ahí viviendo una experiencia paranormal.
Yo, para mí fue muy importante, y esto te lo contaré, lo siento, no lo puedo contar porque hay unas terceras personas implicadas, entonces no, pero luego te lo contaré, porque me pasó una cosa espiritual muy heavy, eso sí que parecía el show de Truman.
¿En el confesionario?
Sí, por 500.000 euros, lo cuento en cualquier programa, ¿eh?
Madre mía, o sea...
No lo cuento porque no es mío, pero en ese concierto, primero que... las canciones de ella, y hubo un momento que entendí, tiene algo espiritual, y lo digo de verdad, ¿eh? Una cosa es que te guste un cantante, que no sé qué, tiene una cosa espiritual que acabamos, mi representante y yo, llorando de una manera muy bestia, y lo que me pasó detrás del escenario me hizo creer que hay algo más. Sí, es verdad, señor Segarra. Es verdad.
Es totalmente
verdad. Te lo juro, una cosa que la pones en un guión y dices, no hago esto porque esto no pasa en la realidad. Te lo juro.
Yolanda Ramos no solo es actriz, no solo es presentadora.
Es puta. No, es broma.
No solo es humorista,
es...
es imitadora. Vamos a verte en dos greatest hits que tuviste en tu vida, muy marcados. Vamos a verte hacer a María Teresa Campos delante de ella. Delante de ella. Gran imitación. Porque además tenías ese gestito de manos por esto, como las gafitas, todo. Ella se está viendo en ese momento y tú qué crees que estaba pensando. Te lo llegó a decir.
Ella no había visto el programa y ya le vinieron, te están imitando, no sé qué, una tía. ¿Hablas por mí?
Sí, pero vamos, que creo que la imitación...
¿Te has pasado, mariquita? ¿Te has pasado?
La imitación fue acogida con gusto por ella. Digamos que entre 0 y 10, bueno, 5, digamos, más o menos.
No, menos 4. Menos... Morirse. Muy fácil.
Morir de un ataque de bravas es lo más fácil del mundo. Otra imitada que se lo ha tomado muy bien. Vamos a ver el momento en MasterChef.
Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
Yo no quería hacerlo. Esa risa es falsa. Mira.
Pero vamos a ver la cara de Ana Obregón, que ella no está, no está disfrutando mucho con la imitación. La parodia que hacías de Nel 2-7 y Ana Obregón.
Es que yo no la quería hacer porque...
Que te imiten, yo soy una persona hostia, muy positiva, tío, y con mucho sentido del humor.
Pobrecita, es que no... Ella no es mala, ¿eh? Lo que pasa que pertenece a otra tribu. Hay gente que entiende el sentido del humor sobre él mismo y hay gente que no. Yo me llevaba muy bien con ella, ¿eh?
¿Ahora qué significa? Que ya no tanto. Bueno, que
es no, que ya he perdido el este, pero yo me llevaba bien con ella porque además ella creo que no se sabe defender de cuando no tiene por qué defenderse, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No estás entendiendo.
Pero creo que entender que ellas están más a la defensiva que disfrutando precisamente del homenaje que se le está haciendo y que no vas a malas precisamente imitándolas así. O a los personajes que has imitado. Pues ya está, pues eso.
Había, mira, Belén Esteban, por ejemplo, Esteban estaba encantada.
Suénate, si es que tiene, está moqueando.
No, es que tengo caca.
Pues es el momento de pasar a la séptima patata para Yolanda Ramos.
Puedo ver cómo...
Puedes tirarla. Es tu momento. Era, ha tirado.
¿Qué me ha salido? Que soy muy
será gafe. Será Somarder, será tía lista.
¿Qué?
Patata número 2 para Yolanda Ramos. ¿Vas a tomarte la 2? ¿Vas a tomarte la 2?
Eres malito.
No le hagas trapa. Ala, ahí
pero está. Bueno, sí, hombre, ponme el tarro ya. Me estoy encontrando mal, ¿eh?
Venga, mientras Yolanda Ramos le gusta la 2. Nos han llegado preguntas de oyentes que he pedido yo por un canal ficticio que se llama Raúl Pérez Oyentes.com.
Ah, ¿te lo has currado?
Sí. Y nos han llegado mensajes de un tal P. Almodóvar con un usuario que se llama Todo Sobre Mi Madre 65 que tiene una pregunta para ti. ¿No es curioso que con Pedro Almodóvar hayas rodado Volver y justamente es lo que no has hecho con él?
¿Cómo?
No has vuelto con Pedro Almodóvar a rodar, ¿no?
No.
Hiciste Volver y no has rodado
pues
con él.
Pues hago 2 minutos, además. Es que luego me dijo un amigo mío, no lo critiques, no seas idiota porque sales 2 minutos. Y digo, es verdad. Yo creo que ahora no lo criticaría, francamente. Pero entonces...
Como que te vino como un tsunami.
Sí. Pero ya hacía años y salgo muy poco y a mí no me trato mal, ¿eh? Quizá es que yo no me sabía el guión, empezando por ahí. Esto nunca lo he dicho, ¿sabes?
Esto dice un poco, ¿no?
Esto dice un poco de mí y de él, claro.
Saberse el guión es lo más fácil del mundo.
Yo perdí un puente estudiándome un guión. No, pero entonces yo estaba a veces el mismo miedo. Yo creo que había más parte de ver eso tan grande que por parte de él, que no se debe acordar ni cómo me llamo, ¿sabes? O sea, y siempre me preguntan por esto que dije, pero hoy en día pienso, hostia, déjalo ya.
Bien, vale, bien, muy bien, Yolanda, gracias. No era necesario más, ¿eh?
A Google, papá.
Está claro que podemos grabar con Almodóvar la segunda parte de la película, que sería, después de tomar todas las patatas, revolver, ¿vale?
¿Revolver? Me gusta revolver.
¿Eh? Sí. ¿Te gusta que pasemos a la octava patata?
Sí.
A ver, Yolanda Ramos.
¡Ostras! Va a volver aquí mi tío, con granadas.
Se ha levantado de la mesa. Está a punto de abandonar el estudio, yo creo.
¡No puedo! ¡Pues nada! ¡No puedo más!
Pues vamos a entrar al último reto.
Es que esto es muy fuerte, esto es muy malo, tío.
Hiciste de la
tarotista. ¡Me corazón!
La tarotista en Netflix es una mujer que lanza las cartas para predecir lo que ocurre en la plataforma.
¡No puedo!
Yo me he traído unas plataformas, unas cartas de tarot.
¿Se ha traído unas plataformas?
Para que Yolanda Ramos en este momento nos haga una tirada del tarot. Mientras haces la tirada de cartas, vamos a poner música esotérica para que Yolanda Ramos...
Yogur tenéis, dicen que...
Sí, es bueno la leche también, el yogur, el queso. Bueno, te deja unas cartas y te voy a hacer preguntas.
Vale.
Ya estás en plan tarotista.
Sí.
Yolanda, ¿cómo ves este año a España en Eurovisión?
Bien, bien.
No estás puesta en el tema, ¿no?
No, me vale nada. No, pero...
Tira las cartas. ¿Cómo vas a ver a España en Eurovisión este
no
año?
No iban, ¿no? Por ostras, eso. Mira, muerte. Uf. Pero volverán.
No, ha salido la carta del sol. No, el sol.
Sí.
Es decir, ¿qué? Estaremos viendo el festival pues con unas cañas al sol, ¿no?
Exacto, no, os lo imagináis.
Segunda pregunta para la tarotista. Yolanda Ramos, ¿quién va a ganar la Champions este año?
¿Qué es la Champions? ¿Una colonia?
La competición máxima del fútbol a nivel europeo.
Por favor.
Europeo.
Netherland.
¿Va a ganar Netherland? Que no participa. ¿Qué significa, Yolanda Tarotista, que vaya a ganar la carta del Hierofante?
¿Hierofante?
El Hierofante, que es como un
ser. El Hierofante fue un santo neerlandés que decía que traía suerte. Significa nacido del césped.
O sea que el equipo que va a ganar este año.
Netherland.
Es... O sea, un holandés. No hay holandeses este año, porque que yo sepa, cuando emitemos este programa ya se habrán disputado las semifinales y de vuelta.
Netherland, lo veo claro. No hablo yo, habla mi supraconciencia. Netherland.
¿Cómo va a irnos en a las bravas esta temporada, lo que queda temporada, y si va a haber otra temporada en el futuro? Saca la carta, Yolanda.
Oh, esto va a subir como pedo de buzo.
¿Qué carta le ha salido a la tarotista?
Iros buscando otra cosa. La ser está duditativa, pero todo va a cambiar. El emperador. El señor ser.
Oh, el emperador.
Nacido del micro, en la mitología griega. Vais a tener las temporadas que queráis, pero llegará un momento que vuestro ego no permitirá quedarse en el sitio donde... Os pagan... Bueno, no me quiero meter en camisa de siete varas, pero si dijera lo que me ha dicho la carta, no, seréis vosotros los que partiréis.
El ego nos va a llevar un punto que nos dirán, hasta luego.
No. Seréis vosotros los que partiréis. Netherland y partida, lo veo claro. Netherland partida y la otra carta
y
que
era... Y España en Eurovisión.
Ah, Netherland partida y no.
Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena Ser.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Empezamos con Ceuta. La dirección nacional del PP ha rectificado su discurso y se ha sumado al llamamiento a la calma en la ciudad autónoma. El jueves, los populares se habían mostrado indulgentes con el grupo de violentos que irrumpió y quemó parte del campamento en el que malviven algunos de los migrantes que llegaron a Ceuta hace ya un mes, informa Julia Molina.
El PP lleva unos días evitando condenar la violencia pese a las peticiones expresas del gobierno y del presidente de Ceuta. La portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, culpaba al gobierno de haber llevado a los ciudadanos, nos decía, a poner orden.
Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden.
Fueron varios los portavoces a los que se les preguntó si temían una escalada de la violencia, pero los populares respondían que se estaba señalando a los ceutíes. Ayer, sin embargo, el PP moderó el discurso.
Nosotros entendemos perfectamente la desesperación del pueblo ceutí. de los ceutíes con su presidente Juan Vivas a la cabeza. Pero queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia. Lo que tenemos que hacer todos es exigir al gobierno que asuma sus responsabilidades.
El vicesecretario popular Elías Bendodo mantuvo las críticas al Ejecutivo, los acusó de haber abandonado a Ceuta, pero pidió también a la ciudadanía que rebajen la tensión.
De la crónica internacional, la presencia de Estados Unidos se intensifica en América Latina. Esta semana, el jefe del Comando Sur ha llegado a Colombia para concretar operaciones de cooperación en la lucha contra el narcotráfico con el nuevo gobierno del ultra Abelardo de la Espriella. Una escenificación de las relaciones bilaterales renovadas tras la distancia entre Bogotá y Washington durante el mandato de Gustavo Prieto, informa desde la región Berta Reventós.
El general Francis Donovan ha visitado la región del Tumaco en la frontera con Ecuador, donde se ha reunido con la cúpula militar colombiana. Colombia y Estados Unidos buscan afianzar una alianza en seguridad y lucha contra el narcotráfico bajo la coalición de las Américas contra los cárteles. Pero la letra pequeña del despliegue militar estadounidense en el territorio debe ser aprobada por el Senado colombiano, según advierten expertos en derecho internacional como Fabián Cárdenas.
La frontera colombo-ecuatoriana representa el escenario perfecto de la geopolítica estadounidense en América Latina, configurándose como un punto bisagra de ingreso, pues, para todas las operaciones, no solo en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, sino aún sus extensiones, pues, que llegan al ejercicio de soberanía.
El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha activado el llamado Plan Patriota 2.0 para enfrentar a grupos criminales con la ayuda de Washington, mientras miles de colombianos siguen sin hogar cuando están a punto de cumplirse 3 semanas del terremoto que sacudió al país.
Y sobre las relaciones entre América Latina y Donald Trump, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de confirmar en su canal de Telegram un acuerdo petrolero con Estados Unidos y agradece al propio Trump su disposición en el desarrollo de una alianza que Rodríguez describe como un hito histórico en las relaciones bilaterales. Y de vuelta en casa, los bomberos han conseguido estabilizar este viernes el incendio de El Saler, en Valencia. Las personas desalojadas ya pueden volver a sus casas. Radio Valencia, José Viblasco.
Continúan los trabajos de extinción, aunque ya sin la unidad militar de emergencias, que ha sido desmovilizada después de que a mitad tarde la Generalitat diera el incendio por controlado. Algunos de los vecinos ya han vuelto a sus domicilios, aunque en la zona todavía existen restricciones. De momento, el incendio ya ha calcinado 37 hectáreas. Con unos 5 kilómetros de perímetro. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insiste en que aún existe peligro.
El incendio no está controlado, no está extinguido y por lo tanto conlleva unos peligros para la seguridad de las personas.
Además, hoy hemos conocido que la investigación apunta a que ha sido intencionado mediante una colilla o con el llamado mecherazo.
Y en Alicante, el Museo Arqueológico de Villena va a continuar cerrado hasta nuevo aviso después del gravísimo robo que se produjo en la madrugada del jueves. Un grupo de ladrones se llevó buena parte del tesoro de Villena, que tiene un valor incalculable. Radio Villena, Paco Tomás.
Después del que se considera en nuestra ciudad ciertamente como el robo del siglo, los medios informativos hemos podido entrar en el museo y ver fracturados los cristales blindados de la cámara acorazada, comprobando que se ha tratado de una actuación completamente planificada al detalle, puesto que funcionaron todos los sistemas de seguridad, pero los asaltantes fueron más rápidos que la policía. A nivel municipal, el desánimo es notorio, en el personal del propio museo más, no han trascendido, por ahora, más novedades en cuanto a la investigación.
De momento es todo. Se quedan con Me pasa una cosa. Nosotros volvemos con más información en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Hola, soy Manuel Burke y me pasa una cosa. Para el invitado de hoy hay dos presentaciones. Una para los oyentes de la serie y otra para los que no. Voy a empezar para los que no, que es un poco más larga. Isaías Lafuente lleva más de 20 años haciendo una de las cosas más difíciles que existen: vigilar. Desde la unidad de vigilancia de la ventana en la SER recoge cada semana los destrozos que el resto cometemos contra el idioma. Yo ahora estoy muy nervioso, de hecho, porque me estás vigilando en directo. Tranquilo. Una labor que le ha valido un premio Ondas y el respeto reverencial de cualquiera que haya dudado alguna vez entre haber con H y con B y haberse parado y con V.
Efectivamente.
Es periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y Premio Ondas. Como ya he dicho, es, en resumen, un hombre que ha hecho de la precisión, el rigor y el control su forma de estar en el mundo. Esa es la primera intro.
Está bien.
Bien,
está
¿no? Bien. Para los que no te conocen. Sí.
Para los que no me conocen está.
Que son muy pocos, pero algunos habrá. Bien.
Los que no me conocen y me siguen queriendo, porque todavía no los he vigilado.
Exacto. Y luego es otra presentación que tengo para los oyentes de la SER. A los que solo les tengo que decir que está aquí una de sus estrellas favoritas de todos los tiempos, Isaías Lafuente. Un poquito más listo
y podría ser un mono. Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke. Un poquito más recto y podría
ser la sombra de un mono. Bueno, qué bien. Pues nada, me gustan las dos. Las dos.
Es que tú tienes un fandom increíble de los oyentes de la SER.
Bueno, hombre, yo creo que es que en la radio se crean conexiones. Sí. Maravillosas, ¿no? El oyente y nosotros no somos amigos, no somos familia, no somos vecinos, pero somos algo que se parece mucho a todas esas cosas a la vez, ¿no?
Claro.
A mí me impresionó mucho la primera vez que me identificaron en un taxi solo por la voz. Quiero ir a la calle, no sé cuántos, y me dijo, coño, ¿tú eres Isaías? Digo, sí. Y claro, era oyente de toda la vida. Yo voy con él en su taxi, seguramente le acompaño también en la cama o en el cuarto de baño, y entonces al final
eres
aparece la voz y aparece la cara, y eso antes tenía más magia, ¿no?
Claro.
Bueno, de hecho se decía, si el locutor te enamora, no pases por la emisora,
claro,
porque
claro.
A veces se llevaban claro. Grandes decepciones, ¿no? Eso hoy en día con las redes sociales, con las cámaras en
es verdad,
los
eso que te reconocen
de radio,
y de repente cambia el gesto, ¿eh?
Cambia el gesto, sí. Y mira, hay gente que discrepa conmigo, y alguna vez me lo han dicho, dice, mira, estoy en las antípodas de tus ideas, pero te respeto. ¿Qué? Y me parece que eso está
el idioma
muy
une
bien.
Mucho, ¿eh? Hay gente sí. Muy fanática del idioma,
sí.
Que a lo mejor escucha la COPE.
Sí.
Pero bueno, que tú eres un tótem también para
yo
ellos.
Yo no diría fanática del idioma, sino fanáticos. Es decir, hay fanáticos que sencillamente...
Está mal dicho, fanáticos.
Eso es porque...
Yo estoy muy nervioso en este programa.
No.
Sí, a ver si cometes algún...
Me puedes corregir en directo,
Sí, no, es que yo, por ejemplo, sí que soy fanático del idioma, con límites también, ¿eh? Es decir, yo entiendo que nosotros que estamos constantemente manejando palabras, lógicamente nos equivocamos muchísimo más que aquel que no las maneja o que maneja menos...
Yo las manejo
palabras,
mucho,
¿no?
Y todo el rato les disparo en el pie.
Claro, pero yo siempre digo lo mismo. Yo nunca me he lesionado y no soy mejor deportista que Messi, y seguramente en las fonotecas hay menos errores de Messi que míos.
Ya.
O de Francino, ya. Tuyos. Y no es que
o
Messi
es que
hable mejor
unas,
que nosotros,
Lidia,
¿no?
Uf. El otro día dije turuto.
¿Turuto?
Me inventé.
¿Y
quería
qué
decir un
decir?
Turulo de... No sé cómo... ¿Se llama turulo?
Pues supongo que sí.
No pues dije turuto.
Bueno.
Y de esas tengo así, vamos, y en mi día a día.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que si alguien te oye y empieza a llamar turuto a eso que
tú llamabas, he creado una palabra.
Has creado una palabra y solamente lo que se necesita es que la cosa corra y al final
y de ahí a la RAE
se instale.
Es un paso más.
La lengua no la han creado los académicos.
Eso ¿verdad? Es, así me gusta, Isaías.
Los académicos llegaron 700 años después de que unos primeros hablantes de latín, pero mal hablantes, porque eran unos incultos, empezaron a decir, hombre, esto de latín está muy bien, pero no me viene del todo bien. Y empezaron a armar un idioma que es el que manejamos ahora. Y lo que hicieron los académicos, que fue muy importante y sigue siendo muy importante, es, digamos, proporcionarnos ya en el siglo XVIII el manual de instrucciones.
Las reglas, regularlo un poquito,
claro,
¿no?
Porque teníamos una herramienta muy sofisticada que no tenía manual de instrucciones. Y ellos nos proporcionaron ese manual
pero
de instrucciones.
Pero es del pueblo, la lengua es del pueblo.
No, es que claro que es del pueblo.
Claro que sí,
la
turuto. Esto desde aquí, hay que imponerlo.
Entérense ustedes, turuto a partir
cuando
de
cuando haces
ahora.
Así como un rollo con el papel, eso es un turuto.
Fenomenal.
¿Y
vale.
¿Y tú hiciste un rollito con el papel?
No sé qué estaba contando, una de mis cosas que no me acuerdo. Claro, tú ya estás cayendo en la trampa, porque yo le dije a Lidia, molaría que hablase de su tema, de la gramática, y a ti no te apetecía tanto. Y entonces, claro, yo la primera pregunta que tengo, antes de entrar en materia psicológica, que es el otro tema del que vienes a hablar,
sí.
¿A ti qué pasa? ¿Que está todo el mundo hablándote de esto todo el día?
Bueno, sí.
Los taxistas te dicen, oye, ¿esto cómo se dice? Porque me
sí, al final me sí, hacen ¿no? preguntas. Qué rollo, ¿eh? Y claro, yo siempre tengo que recordar que yo soy periodista. Yo no soy ni lingüista ni filólogo. Lo único que aplico son las herramientas de nuestra profesión a las dudas que van surgiendo. Yo procuro hablar lo mejor posible, pero me equivoco como el que más. Es decir, si la unidad de vigilancia triunfa es porque es una cosa muy democrática.
Claro.
Los que más hemos entrado somos, por este orden, Francino y yo.
Claro.
Y a partir de ahí han entrado desde el rey al último concejal, desde un académico hasta una persona.
Yo estuve también, yo he caído. Yo he caído.
Tú habrás
varias
caído
veces, sí.
Más de una vez, pero sí, bueno, sí. Así vamos
pero alimentando. ¿Qué te pasa? ¿Que te insisten mucho con este tema?
Pues sí, hombre, como a los hombres o mujeres del tiempo, en cuanto los conocemos,
o sea, te quede una
lo
pesadilla
primero
esa,
que les hacen los compañeros es, me voy este fin de semana a la playa.
¿Qué me puedes decir? ¿No?
¿Va a ser bueno o no? Y lo malo es que, claro, a lo mejor se puede equivocar.
Y ya no y le respetan.
Entonces ya no le respetas.
Claro, eso sí, también sí, te sí. puede pasar a ti.
Sí, algo, supongo que alguna vez me habrá pasado.
¿Tú eres pesado de niño con esto?
Pues mira, no, es que siempre me ha gustado respetar
las reglas,
la palabra y
la matemática, porque hay que decir que antes no sé qué he sumado mal y me lo ha corregido también.
Sí, bueno.
He dicho, han venido 34 y a veces 2 y he dicho 36, he dicho.
Bueno, ¿no? Al final los números también se convierten en
y
palabras.
38.
Y solamente hay que jugar con ellas. Lo que pasa es que las reglas de la matemática no siempre se aplican a la lengua. O sea, en la lengua el orden de los factores sí que altera el producto,
ya, eso
por
es verdad,
ejemplo.
Eso es
hay
verdad.
Que tenerlo en cuenta.
Eso es verdad. Pero no vamos a tratar más este tema. Corríjame en lo que quieras, en directo, en acción.
Muy bien,
me va a sentar bien, la verdad.
Sí,
porque me viene bien, además, corregir.
Seguramente. Y si no, no me insultaras en público.
No, hombre, no. Yo, además, aquí me siento un impostor, así que todo lo que me digas lo aceptaré y lo abrazaré.
Todos somos impostores.
Un poco sí. Bueno, vamos a centrar el tema. Voy a hacer una intro sobre el tema de hoy, que mola mucho.
Muy bien.
Lo hemos hecho, pero desde otra perspectiva, porque yo no sabía que había dos perspectivas. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Dani Blázquez,
gracias
que no
por presentarme en el minuto.
Es nuestro psicólogo. Es que lo tengo siempre en la mesa y...
Porque me tienes ya muy integrado.
Tú puedes
en tu...
entrar cuando quieras.
Sí, sí, lo sé.
Lo sabes.
Pero es que soy muy respetuoso.
Ya, como psicólogo. Claro, tú no le interrumpes. Cuando... un paciente está en tu consulta, tú no dices, espera.
Claro, no debería, porque seguro que me pierdo algo importante que está a punto de pasar.
¿Y tú, por ejemplo, escribes psicólogo con PS?
Sí,
o...
sí, la verdad.
Sí, con las dos.
Sí.
Es que es rarísimo lo otro.
A mí es psicólogo sin PS.
Sí, cuesta fatal. Verlo.
Como o sea, es sin un, pantalones. Como,
sí. Parece que le falta algo.
Vale,
sí,
perdón.
Sí. No.
¿Conoces algún psicólogo que escriba psicólogo sin P?
Tengo un amigo que escribe psicólogo sin P. Sí.
Pero no tiene pacientes.
Y... No, pero no es compañero, es un amigo.
Ah,
es,
vale. Sí. No es de la profesión.
Sí,
vale.
La verdad es que me incomoda un poco, ¿sí? Verlo sin P. Pero bueno, tampoco, ¿qué le digo?
Es que da autoridad, esa P da autoridad.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, también escribíamos filosofía con PH hace 300 ¿sí? años. Sí.
Hostia, yo ahí no estaba aún.
Sí, y mujer con G.
¿Qué?
En nuestra lengua tuvo ahí un...
¿Tú llegaste a escribir mujer con G?
No, yo no. Pero si uno revisa diccionarios...
vale.
Pues hasta el año 1800 mujer se escribía
con G. Es que no hay errores, hay contexto.
Hay contexto. Pero la gente abraza psicólogo con G.
Psicólogo parece que psicólogo. Es más psicólogo.
Es más importante, sí.
Genomo.
Procrastinar. Suena a pereza, a vagancia, dejar los deberes para el domingo por la noche. Toda la vida nos han dicho que es un defecto. Que el que lo deja todo para el final es un irresponsable, un desastre, alguien que no se respeta ni a sí mismo. Pero hay un tipo de persona que ha convertido eso en un sistema. No procrastinan por miedo ni por bloqueo, procrastinan a propósito. Los llaman procrastinadores activos y juran que rinden mejor cuando el plazo les respira en la nuca, cuando ya no hay margen, cuando solo queda hacerlo bien o morir. Para ellos, empezar pronto sería desperdiciar la mejor parte. La sabrosa adrenalina del último segundo. Son gente que no entrega tarde, entrega justo a tiempo, que es lo peor, porque demuestra que podrían haber empezado antes a hacerlo bien, pero no les dio la gana. Necesitan la amenaza para funcionar. Solo se sienten vivos en el minuto 91, con todo en contra, sabiendo que si algo falla, no hay plan B. Viven instalados ahí, en una urgencia permanente que se fabrican ellos solos. Y lo más increíble, muchas veces les sale bien. A mí me parece, yo no soy de esos, ¿eh?
Yo soy ese.
Pues preséntate al grupo.
Bueno, pues yo me llamo Isaías Lafuente y soy ese, sí. Soy de las personas que lo dejan todo para el último momento, o casi todo.
Casi todo.
O todo para casi el último momento. Pero bueno, sí, en el fondo es llegar un poco al límite. Pero no soy procrastinador porque cuando llega el momento no digo para mañana. Uh-huh. Soy cumplidor. Y soy cumplidor, y como sé que esto es lo que me pasa, soy organizado también.
Ya, esto es lo que me extraña, ¿eh?
A mí también, pero a ver, soy pero, así.
Pon, ejemplifícalo.
Bueno, mira, yo tengo un caso, por ejemplo, yo cuando vine a hacer la matrícula para estudiar periodismo a Madrid, pues no me acuerdo de la fecha, imagina que fuera el 10 de julio. Y se cerraba el plazo a las 5 de la tarde. Y entonces yo planifiqué todo para el 10 de julio, por la mañana, coger un tren en Palencia, llegar a la universidad, hacer la matrícula y ya está. Y esa noche me fié de un reloj que tenía mi madre en el salón claro. que iba retrasado. Con lo cual me levanté tarde. No llegué a coger el tren. Las conexiones Palencia-Madrid en aquella época, hace 40 años, tampoco eran muchas. Con lo cual ya no había otra posibilidad de llegar a Madrid ese día. Y entonces ya tenía dos opciones, o esperar a septiembre para matricularme y arriesgarme a que no hubiera plaza, aunque había sacado bien la selectividad y todo, o matricularme en una universidad privada, que es el CEU, y garantizar que iba a empezar a estudiar periodismo. Y es lo que hice. Y entonces tenía un acuerdo entre el CEU y la universidad pública, la Complutense, de la que dependía, que es que una vez que te matriculabas ya tenías que cumplir los 3 años allí.
Ya.
Así que por esta manía, por este defecto,
dinerito,
por esta tara
eso,
que yo tengo, pues me tragué 3 años en esa universidad y a mi madre le costó dinerito.
Y le costó dinerito, ¿eh?
Como estos te podría poner...
Y tú podías ahora tener más prestigio todavía diciendo que estudiaste en la pública.
Bueno, estudié en la pública porque acabé la carrera.
Claro,
entonces la carrera eran 5 años.
Final.
Sí, 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 ya. No, ya acabé ya. Cuarto y quinto lo hice en la pública. Sí, pero mira, podía haber tenido más prestigio, pero hubiera tenido otra vida diferente. Es que claro, cada uno somos lo que vivimos al día. Y si uno cambia uno solo, si uno cambia uno solo de esos momentos, la vida hubiera sido distinta. Yo no digo si mejor o peor, pero como me ha ido muy bien, casi prefiero no pensar en que aquel día me hubiera levantado a tiempo y me hubiera matriculado a tiempo. Vete a saber dónde estaría.
Claro, la pregunta es, ¿tú de verdad rindes mejor dejándolo todo para el último segundo o es la mejor excusa del mundo para no ponerte antes?
No, sí, rindo mejor con una cierta presión.
Y esto lo has descubierto y entonces ahora lo practicas.
¿Sabes lo que pasa? No, lo practico y entonces ya no sé si puede ser de otra manera.
Ya
soy así.
Estás cómodo ahí.
Yo no sé si eso iba en mi ADN, pero creo que ya a base de costumbre ha terminado en mi ADN. Y entonces ya no puede ser de otra manera. O sea, yo sé que si tengo que entregar un libro dentro de un año, sé que el libro me va a costar escribirlo 6 meses, pues me pongo a escribir en el mes sexto,
no en el primer
mes. ¿Cómo sería ese
pero
libro?
Pero decidido, planificado. No hay una cosa de ya me pondré. No, no, no es.
No, no, no.
Me
no,
pongo
no.
cuando sé no, no. que me queda el tiempo justo.
No, ya cuando toca me pongo.
Me pongo
a tope. Y me acuerdo de por qué me he puesto tan tarde a veces, ¿no? Otras veces, ¿no? Otras veces me sale. Entonces yo no sé si por esa tara mía acabé trabajando en la radio o la radio me ha hecho ser todavía más así.
¿Cuándo estudiabas?
Yo estudiaba, yo también, a última hora.
Pues esto viene de serie.
Estudiaba el último día, estudiaba por la noche y me he ido prácticamente muchas noches sin dormir de la mesa de estudio.
Y rendías, ¿eh?
Y rendía y sacaba buenas notas.
Claro, ¿y quién te va a decir luego que no? Que así no funciona si sacabas buenas notas.
Claro, sí, pero fíjate, después, claro, te haces padre y a tu hijo sí que le dices, hombre, pero mira,
pero engaño,
si has sacado un 8.5, coño, a lo mejor si hubieras estudiado 2 días antes hubieras sacado un 9.5. Que no es solamente por el valor, o sea, lo que has hecho está muy bien, pero vete a saber, a lo mejor después en la prueba de acceso ese 0.25
es que hay que educar con el ejemplo, ¿eh?
Ya, yo con el ejemplo no procuro educar con mi experiencia
con tu oratoria,
no, con mi experiencia, decirle, pero, mira, yo soy así, luego no te puedo decir lo contrario, pero a lo mejor tendrías que intentar corregir lo que puede ser de defecto lo que yo tengo y lo que yo
es que
hago.
Soy, yo creo que hay 3 tipos de procrastinadores, ahora
ver,
me los defines tú,
¿vale?
Yo creo que está el procrastinador que eficiente, que es el activo, yo soy el que se agobia porque sé que me va a generar estrés hacer la tarea y entonces la voy barriendo para adelante porque no quiero sentirme mal, con lo cual cuando me pongo a estudiar en el último minuto, que eso me pasaba en el instituto, me pongo muy nervioso.
Claro.
Y no rindo.
Claro.
Este es mi problema, porque yo no lo veo eficiente. Yo es un patadón para adelante.
Claro.
Y entonces, bajo presión, yo no funciono. O sea, funciono mejor, tranquilo y divirtiéndome. Entonces, como lo voy dejando para el final, Por eso no suelo dejar ya las cosas para el final, a no ser que sean cosas que no me hagan daño. Que si mando tarde, no pierdo un trabajo, por ejemplo.
Si a mí me hubiera pasado eso, seguramente yo ahora sería un burke.
Exactamente.
Sí,
pues y luego hay otros que es coronas, que yo los llamo procrastinadores hedonistas. Que es en plan, yo ya lo haré. Y si no lo hago, es que no era importante.
Ya.
Yo ellos no tienen un filtrado, ¿no? Corona era así, ¿no? Sí. Él dice, mira, yo llego, lo hago el último minuto. Y si no lo hago, ¿qué puede pasar?
Ya.
Yo no sé si lo encajaría en procrastinador, ¿eh?
Dire, ¿no?
O sea, es como un poco vago, ¿no? También.
Es vago. Sí.
O sea, no
pero es hedonista, porque él no sufre.
Claro, pero él contaba que le daba un poco. O sea, no he hecho esto porque no me interesa hacerlo.
Claro.
No porque lo vaya a hacer después, ni porque me genere malestar.
No pasa
hacerlo,
nada.
¿No?
Claro.
Claro. Hombre, el problema es cuando lo que tú haces afecta a los demás.
Claro. Claro.
Yo creo que ahí está un poco la frontera, ¿no?
No, no, problema porque... puede ser. Otra claro. cosa es que sea posponer. Es que a veces no es ni posponer, ¿no? Es.
Pues, ya verá, ya llegará.
Claro.
No, sí, yo sí. sé que lo pospongo y me tengo que poner mil apuntes en mil sitios porque luego soy muy despistado.
Sí.
Entonces, de posponer tantas cosas, me olvido de algunas. O sea, es lógico.
Sí, sí, sí.
Entonces lo paso mal y me llaman y dicen, ¿dónde estás? Esto, ¿dónde estás en IKEA? Y tenemos una reunión ahora. ¡Hostia! Esto me pasa a mí.
Yo he entregado un libro un 10 de julio, el primer libro que escribí, y me pasé toda la noche sin dormir porque el 10 de julio me iba de vacaciones y me había comprometido a entregar el libro. Entonces yo quería respetar los dos compromisos.
Con
mi familia,
escribir?
De irme de vacaciones y con la editorial de que tuvieran el libro el 10 de julio. Entonces me pasé, el libro estaba ya hecho, digamos, pero me pasé toda la noche todavía revisando la bibliografía, haciendo el índice y...
Escribir bueno, sin dormir, me parece imposible a mí.
Bueno, a mí me cunde.
¿Te cunde, eh?
Sí.
Esto, hay definiciones psicológicas,
sí, sí,
categorías tal cual, de tal cual. Procrastinadores.
Es que es muy interesante porque, bueno, lo hemos comentado un poco, ¿no? Lo que le pasa a Isaías es que es un procrastinador activo y es que elige libremente posponer una tarea porque ha aprendido que con un menor tiempo va a rendir bien, ¿no? Entonces tú no es que la pospongas porque te genera algún tipo de malestar hacerla o porque aparezcan otras alternativas que compiten con ella, sino que tú conoces bien tu estrategia, ¿no? Uh-huh. Y el procrastinador pasivo, que es un poco lo que te pasa a ti, que es posponer porque me genera mucho malestar tenerme que poner con esta tarea.
Mandar facturas a la cadena SER, por ejemplo.
Uf, eso es...
Lo dejo, de hecho, buah, se me ha pasado.
De hecho, hay que...
No, de hecho, se me ha pasado.
Vaya.
Se me ha pasado el plazo.
Pero
¿por
mira,
qué? Porque me da ansiedad tener que poner bien las fechas, no, porque siempre me la devuelven. En plan, has puesto mal esto, siempre.
Ya, esto con un gestor igual se soluciona, ¿eh? También te
ya, pero de la cadena SER tengo un gestor para eso. Oh.
Pero pues para más cosas, pero métele esa tarea.
Tengo un gestor para otras, también le podía meter esa. Venga.
Pero mira, ¿sabéis que los psicólogos no nos importan tanto las conductas en sí, sino la función de la conducta?
Ya,
¿para
verdad.
Qué sirve la conducta, ¿no? Entonces, la conducta de Isaías y la tuya, desde fuera es la misma. O sea, es posponer una tarea que no se hace a tiempo o con suficiente tiempo. Pero la motivación es distinta, ¿no? Es distinta. De hecho, los procrastinadores activos como tú os parecéis mucho más a la gente no procrastinadora, porque tiene una mejor gestión
claro,
del tiempo.
Son eficaces.
Porque tiene una mayor sensación de control del tiempo y elige utilizar el tiempo como quieran, ¿no?
A
diferencia de ti.
No te vengas arriba, ¿eh?
No.
No, porque es que te voy a pedir que digas los rasgos de personalidad de los procrastinadores activos, vas a flipar. No te vengas arriba, ¿eh?
No, venga.
Dímelos. Adelante.
Es que en general son como positivos.
Es que son la hostia. Yo quiero ser esto.
Pues son personas con un temperamento como más estable,
ajá,
que tienen una capacidad para regularse emocionalmente, por eso no te aturullas con las tareas ni te agobian, ¿no? Soléis ser más extrovertidos, estáis como más cómodos, sois más flexibles en general.
Qué asco.
Tenéis un carácter más desarrollado, o sea, no está pendiente de pulirse, ¿no? O de tal, sino que está como ya, como bien colocado, ¿no? Y luego soléis cumplir mejor con las tareas a corto plazo. O sea, tenéis mayor capacidad porque realmente han encontrado la clave del éxito, ¿no? O sea, esa capacidad, ese equilibrio entre el rendimiento, la activación, el nerviosismo, el foco, ese equilibrio está perfectamente.
¿Te ves? ¿Te ves reflejado?
Bueno, yo creo que podríamos acabar el programa.
Yo aquí, ¿no?
Y ya me voy.
Sí, y ya sí, no la cagas.
¿Para qué vamos a seguir
no
hablando?
No la cagas
del
ni
asunto?
Yo con el idioma.
Sí, sí, sí. Me encanta cómo los profesionales son capaces de retratarte. En algunas de las cosas que dices sí que me siento muy identificado, ¿no? Es verdad que a veces algunas cosas la procesión va por dentro,
claro.
Y todo lo que yo tengo de calmado, de tal, bueno, eso bulle por dentro. Pero sí, en general es un poco eso lo que me pasa. Y es que, te vuelvo a repetir, es que soy así.
No lo puedes evitar.
No lo puedo evitar.
Esta es la siguiente pregunta. ¿De dónde te viene? Pues del ADN.
Pues me viene de que soy así, y después me viene también de este medio en el que trabajamos y de los programas en los que yo he trabajado, en donde la gestión del tiempo es muy importante y en donde siempre vamos con la lengua afuera.
Es verdad.
O sea, nosotros los oyentes pueden tener la sensación de que llegamos con el programa muy elaborado. Nosotros llegamos la mañana aquí a hacer la ventana a las 11 de la mañana y no sabemos lo que vamos a hacer en la ventana en el 40 o el 50% del espacio. No lo sabemos.
Claro.
Y entonces nuestro trabajo es ese, es decir, gestionar bien el tiempo para llegar, por supuesto, a ofrecer un producto digno a nuestros oyentes, pero vamos rascando hasta el último segundo.
Y lo mismo el hoy por hoy, lo mismo la viví, el hora 25, vais
claro,
todos.
Es que tú puedes preparar la cosa más maravillosa y si a las 4 menos 2 minutos imputan a las hijas de Zapatero,
a tomar por culo.
Pues se ha caído ese programa que tú tenías previsto, claro. Y hay que improvisar.
Que por lo que sea es lo que ha pasado.
Yo ahora a los compañeros siempre les digo una cosa. Yo creo que la madurez en la radio se adquiere cuando quedan 2 minutos para que te toque entrar en antena y eres capaz de ir al servicio. Cuando eres capaz de hacer
eso. Es el directo,
sí,
además.
Porque eso supone que tú ya sabes lo que tardas en recorrer toda la emisora.
Y vas
hasta
tranquilo,
llegar al
¿no?
servicio. Muy tranquilo.
Y meas sin apretar mucho.
Sí, y además yo tengo, fíjate, entre las cosas, claro, cuando yo he venido a un programa que es, a mí me pasa una cosa, a mí me pasan muchas cosas. A mí me pasa, por ejemplo, que las ideas más brillantes se me ocurren meando. No sé qué conexión.
A mí la